Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que el etarra Josu Ternera queda en libertad bajo control judicial. Conocemos más detalles de esta última hora. En París está nuestra corresponsal Asunción Serena.
Tras ser detenido el pasado 16 de mayo, José Antonio Urruticoeche, alias Josu Ternera, decidió recurrir las dos condenas que la justicia francesa había dictado contra él en rebeldía por asociación de malhechores terroristas y también recurrió la decisión del juez de libertades de encarcelarle. Hoy, el Tribunal de Apelación de París le ha dado razón. Josu Ternera ha quedado en libertad bajo control judicial. Tiene que entregar su pasaporte, no podrá salir de Francia y tendrá que fichar una vez por semana en una comisaría del centro de París.
De vuelta a España, acuerdo in extremis en el Parlamento Navarro. Los socialistas dan la presidencia de la Cámara, Gero Abay, a los nacionalistas tras un acuerdo de última hora. Una sesión que arrancaba sin esa puesta en común y con numerosos recesos. Volvemos al Parlamento. Esther García.
El PSN ha cedido sus votos a Gero Abay y por eso su candidato, Unai Ualde, ya es el nuevo presidente de la Cámara Navarra. A primera hora de la mañana rompían negociaciones socialistas y nacionalistas, pero tras la primera votación en la que ningún candidato a la presidencia obtenía mayoría absoluta, han retomado esas negociaciones para que así el PSN le dé la presidencia de la segunda institución de Navarra a los nacionalistas en vez de a Navarra Suma. Ahora se están votando el resto de miembros de la mesa y veremos si cede una vez más el PSN y permite que EH Bildu tenga representación en la mesa o no.
Las becas universitarias cumplen su función y fomentan la igualdad de oportunidades, pero se debe seguir mejorando. Lo dice la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que advierte además que hay que revisar los criterios económicos de concesión y propone elevar la cuantía. Joaquín Bizbanos.
Las becas universitarias son un elemento clave para poder estudiar en las familias más vulnerables. Unos 300.000 jóvenes, el 22% del total, disfruta de una ayuda económica del Ministerio. Sin embargo, hay elementos de mejora según la AIREF, el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas. Pide aumentar su dotación para los que residan fuera del hogar familiar de 1.500 a 2.700 euros, que se actualicen los criterios económicos para recibirla y que se resuelvan antes del inicio del curso para asegurar la igualdad de oportunidades. En otro informe, el organismo también reclama que sean más generosas las ayudas públicas a los investigadores, que se incremente la colaboración con el sector privado en I+D+I, porque el gasto en talento no se traduce en patentes.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herray?
Se cumplen 5 años de la proclamación de Felipe VI como rey de España y lo celebran en estos momentos en el Palacio Real de Madrid, en el Salón de Columnas, entregando las medallas de reconocimiento a 41 personas por su trayectoria ejemplar. Hombres y mujeres anónimas que han destacado en el último año. Entre ellas está Clotilde, esa mujer valenciana de 107 años que sigue colaborando con Cáritas, cuida enfermos y recoge ropa para los más necesitados. Don Felipe ha destacado el compromiso de estas personas.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Y cada vez somos menos en España. Nuestro país sigue perdiendo población. En los últimos años los nacimientos han bajado más del 40%. Un año más vuelve a haber más defunciones que nacimientos. La esperanza de vida media se sitúa en los 83 años y la edad media de maternidad en los 32 años.
En los deportes, lo del Barça y Neymar empieza ya a ser algo más que un rumor, Bonilla.
Ayer contó Manolo Oliveros en COPE, Marta, que el Barcelona admite el interés en Neymar y reconoce que la operación está en fase embrionaria. El diario El Mundo además publica hoy que Messi ha pedido al club el fichaje de Neymar y que el Barça estudia incluir a Griezmann en la operación camino al Paris Saint-Germain. Y desde el Real Madrid, Casemiro opina que sería una mala noticia para el Madrid que Neymar volviera a Barcelona. Hablando del club blanco, a esta hora presenta al francés Mendy en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Nueva presentación que está a punto de empezar en el antepalco del estadio Santiago Bernabéu. Ferland Mendy, lateral izquierdo del Olympique de Lyon de 24 años, ha firmado ya su contrato para las próximas 6 temporadas. Le va a costar al conjunto madridista 38 millones de euros más otros 5 en concepto de variables.
Hoy juega la Sub-21 en el Europeo. Es España-Bélgica a las 6:30. Hay que ganar para no complicarnos la vida. Y a las 9, en tiempo de juego, tercer partido de la final ACB entre Barcelona y Real Madrid. Si gana el Madrid, campeón de Liga.
Gracias, Monilla. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en El Espejo hoy vamos a hablar de Nigeria. Es uno de los países más importantes de África y no termina de conseguir la estabilidad, ni siquiera tras la supuesta derrota del grupo terrorista Boko Haram, anunciada por el gobierno.
Pues es una derrota que pone muy en duda el sacerdote John Bakeni, que es el responsable de coordinar la ayuda a las personas desplazadas por esos ataques en la diócesis de Maiduguri, en el norte de Nigeria, donde la violencia yihadista sigue omnipresente. Además, en el centro del país están aumentando los ataques contra agricultores cristianos por parte de nómadas predominantemente musulmanes de la tribu de los Fulani. Como han denunciado los obispos de Nigeria, el problema es que el Estado se encuentra ausente cuando se trata de la protección y seguridad de la vida y las propiedades de la población, y muy especialmente de los cristianos. Lo que pasa en Nigeria, pues lo ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos aquí en Mediodía COPE, en el Ecuador, ¿eh?, de la semana, y vamos a hablar de una historia que parece una película, Antonio.
Tiene todos los argumentos de un buen guión, al menos.
Desde luego. El día de la boda. El día de la boda uno se lo plantea pues como uno de los días más felices de su vida.
En mi caso fue así.
O el más feliz de tu vida. Uh-huh. También para los invitados. Están pensando en pasar pues una jornada fantástica. Y lo tiene todo para ser perfecto. Amigos, familia, amor. Pues imagínate que estás en plena celebración y se te presenta una pareja que te dice que son de la agencia tributaria y que van a embargar tu boda, tal cual, van a embargarte la boda. Es surrealista, pero es lo que le ha ocurrido a una pareja de Badajoz.
Mira, los novios pensaban que todo se trataba, claro, de una broma, de los amigos que se habían pasado un poco con la bebida, pero no, los técnicos de Hacienda buscaban a la empresa de catering que la pareja había contratado porque esta empresa debía dinero a Hacienda, debía dinero a la agencia tributaria. A partir de ahí ya todo falló. No hubo tarta, no hubo champán, no hubo brindis, interrumpieron el baile para hablar incluso a la Guardia Civil, porque cuando la cosa se complica llaman a la Guardia Civil. Imagínate los nervios de lidiar con todo esto en un día tan especial como es el de tu boda. Y en Mediodía COPE nos hemos puesto en contacto con el entorno de los novios de esta pareja extremeña, que no ha preferido no hacer declaraciones, porque claro, esto ha provocado, no solo en Extremadura, no solo en Badajoz, en toda España, ha provocado un revuelo grandísimo. Ellos prefieren quedarse en un segundo plano, pero esa es la noticia, sí. Se presentaron en su boda los técnicos de Hacienda buscando la empresa de catering, les dijeron que les iban a embargar.
Eso fue lo que les dijeron los funcionarios de Hacienda. Luego está el tema legal también con la agencia tributaria. ¿Por qué se hizo en plena boda y no en otro momento? ¿Por qué no se esperaron? Para responder a estas dudas está con nosotros Carlos Cruzado, es presidente de Gesta, de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, una pregunta que la verdad es que nos hacemos todos, ¿no? ¿No había otro momento para ajustar cuentas con esta empresa de catering?
Bien, en este caso, como en tantos otros en los cuales pues hay deudores tributarios, hay una empresa, como era esta, que tenía una deuda vencida y para la que bueno, pues la agencia tributaria realizó las gestiones de cobro que previstas en la norma, ¿no? Y entre ellas está el embargo de créditos. Cuando una empresa no se le han embargado cuentas y no es suficiente para hacer cargo, hacer frente a esa deuda, pues el segundo paso es el embargo de créditos con clientes de la empresa. Esto normalmente es un procedimiento que va por escrito, se hace una diligencia, una notificación a los clientes y, bueno, se les advierte que a partir de ese momento pues los ingresos ya que tengan pendientes no se les hace a la empresa, sino que lo tienen que ingresar en el tesoro. En este
claro,
caso,
aquí, Carlos, lo que llama un poco la atención, ¿no? Sí. Carlos, que no se hubiera hecho de otra forma, que
claro,
se tuvo que hacer de forma presencial, porque
sí, seguramente en este caso,
desde fuera, pues, desde fuera nos da la sensación de que había muchos procedimientos para no tener que presentarse ahí en el día de la boda. Incluso la novia ha contado que se llegó a encontrar a los técnicos en la propia habitación.
Bueno, en este caso, seguramente, bueno, pues la agencia tributaria, el órgano de recaudación correspondiente, pues no tenía constancia de cuáles eran los clientes y por eso pues tuvo que personarse en el establecimiento, ¿no?, donde estaban celebrando este banquete para comprobar y poder notificar a las personas, a los clientes, en este caso los novios, ¿no?, los contrayentes, pues esa diligencia de embargo que en absoluto iba dirigida contra ellos, sino contra la la empresa, ¿no? En estas situaciones, que son no son habituales, claro, pues desde luego hay que realizar estas diligencias con la mayor prudencia posible y desde luego intentando causar el menor daño, digamos, o ser lo menos oneroso posible, tanto para el establecimiento como para los clientes en este caso, ¿no? Seguramente, pues algún malentendido hizo que se desataran los nervios en unas circunstancias que parece normal, ¿no? Y que se llegara a esta situación. Lo normal es que se hubiera identificado a estos clientes y nada más, ¿no? Y luego posteriormente se les hubiera mandado la notificación de la práctica del embargo, ¿no?
Bueno, pues nada, veremos cómo se va desarrollando esta historia. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, gracias por habernos aclarado estas dudas. La verdad es que la noticia en cuestión pues ha llamado bastante la atención. Gracias, Carlos.
Un placer. Adiós. Buenos días.
Imagínate, de mi boda,
entras en la habitación que estaba la novia poniéndose,
subió así a cambiarse un momentito y cuando entra se encuentra ahí a los técnicos de Hacienda.
Bueno, por eso cuando te pasa algo así, pues oye, está muy bien buscar un sitio en el que poderte relajar, ¿no? Y hoy estamos en un sitio precisamente muy bueno para ello, y es que también es noticia, porque estamos con todo el lío de los pactos, estamos con la mirada puesta en Navarra, donde ya sabes que la última hora es que el Partido Socialista ha apoyado a los nacionalistas de Gero Abay para presidir el Parlamento Navarro, y esto va a marcar al final el futuro gobierno de la comunidad foral. Estábamos pendientes pues de esas decisiones en Navarra, porque esto también, lógicamente, va a influir en la investidura de Pedro Sánchez, y también Canarias, desde donde hoy estamos emitiendo Mediodía COPE, es crucial, ¿no?, para esos futuros pactos.
Hoy estamos hablando, sí, desde Las Palmas de Gran Canaria, tengo que decirlo con la boca fuerte, con tono rotundo, un placer siempre en todos los sentidos. Y Canarias, además de por su permanente atractivo turístico, es noticia, Marta, porque aquí el escenario en el gobierno autonómico está también completamente abierto. Coalición Canaria puede seguir en el gobierno con el apoyo del Partido Popular. La otra alternativa sería un frente de izquierdas liderado por el PSOE, pero la aritmética es difícil. Aquí hay un partido al que miran todos, los dos bloques, que podría inclinar la balanza, es la agrupación Socialista Gomera, cuyos diputados, tres diputados, pueden ser decisivos.
Esa es la aritmética, es un escenario pues completamente abierto también aquí en Canarias. Y de esto y de mucho más vamos a hablar con el vicepresidente del Gobierno canario en funciones, que es Pablo Rodríguez. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, va pasando el calendario. La semana que viene se constituye la décima legislatura del Parlamento de Canarias, en concreto el martes 25. Enseguida vamos a mirar al futuro, pero lo primero es hacer balance, ¿no?, de esta legislatura que ya se está cerrando.
Sí, efectivamente. Un balance que en Canarias es tremendamente positivo. Todos los datos socioeconómicos en estos 4 años han mejorado. Se ha bajado la tasa de desempleo en más de 12 puntos, que es algo tremendamente importante. Pero además creo que lo más relevante es que hemos logrado aprobar en esta legislatura un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y un nuevo régimen económico y fiscal del archipiélago, nuestro fuero. Es decir, al final son los elementos estructurales que permiten no solo hablar y trabajar en el presente, sino en el futuro de este archipiélago, con igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del Estado español.
Qué bueno, Marta, es salir siempre de Madrid, de ese círculo cerrado de la M30, abrir un poquito las ventanas. Y allí hemos dejado un panorama incierto en el gobierno de España, y aquí nos hemos encontrado en Canarias, señor Rodríguez, que todo también a esta hora está en el aire. No sé cuál es el panorama, si tiene usted alguna noticia más, si tiene alguna última hora que ofrecernos.
Bueno, efectivamente, después de las elecciones del 26 de mayo, prácticamente todos los parlamentos autonómicos en España pues han quedado muy abiertos, ¿no? Y es necesario el diálogo, el acuerdo, buscar mayorías que den estabilidad, que es algo que creo que es fundamental para todas las instituciones, desde el ámbito local al autonómico, al propio nacional. Y en eso nosotros hemos demostrado a lo largo de los últimos años y a lo largo de prácticamente toda nuestra historia, tener capacidad y sentido de Estado a la hora de buscar la manera de llegar a acuerdos por el bien y el interés general. Y en eso estamos. No hay novedades en las últimas horas, pero sí hay mucho movimiento, ¿no? Estamos intentando hablar con todos y buscar la manera de lograr un gobierno estable a partir de las próximas semanas, ¿no? Que como bien decían, el martes 25 comienza la décima legislatura, se toma posesión en el Parlamento y por tanto ya ahí hay que tener un acuerdo prácticamente cerrado.
Uh-huh. Como en el resto de España, Pablo, aquí la cosa va de bloques. Tenemos por un lado el bloque de centro-derecha, Coalición Canaria y Partido Popular, y otras fuerzas también sumando, y el otro bloque de izquierdas que lidera el Partido Socialista. Y ese voto decisivo de los tres diputados de Agrupación Socialista Gomera, ¿por dónde deberían ir esos pactos? ¿En qué punto están, Pablo?
Bueno, evidentemente mi opinión es parcial y interesada. Uh-huh. Pero está claro que nosotros hemos demostrado desde Coalición Canaria capacidad de diálogo ya no solo en un bloque o en otro bloque, sino capacidad de diálogo transversal. De hecho, no nos definimos concretamente en un bloque exclusivamente. Hemos demostrado en la política del Estado siempre llegar a acuerdos y consensos por el bien general del Estado, aunque no tenga que ver exclusivamente con Canarias, y también cuando es en defensa de los intereses de Canarias. En ese sentido, aquí estamos hablando, insisto, en distintas opciones. No solo hay una sola opción, hay varios escenarios posibles a partir de la próxima semana, y nosotros evidentemente vamos a explorar todos los posibles para lograr lo más importante, que no es que nosotros gobernemos, sino que haya un gobierno estable en Canarias que dé garantías, que defienda el Estatuto de Autonomía, que defienda nuestro régimen económico y fiscal, y que ponga a Canarias en la senda de progreso en la que ya está, que hay que reconocer, insisto, que todos los datos socioeconómicos en los últimos años han sido muy positivos, y eso no puede parar, sino tiene que continuar.
Todo abierto, por tanto, aquí en Canarias. No mucho más cerrado está en el gobierno de España. Señor Rodríguez, la aritmética parlamentaria ha propiciado que en la pasada legislatura el voto de la diputada de Coalición Canaria, de Ana Oramas, en el Congreso haya resultado no solo necesario, sino imprescindible para mantener un gobierno de España estable. En esta ocasión ustedes han duplicado la representación allí, con todo abierto, también en el gobierno de España, desde Coalición Canaria. ¿Cuál es su prioridad ahora mismo, en estos momentos?
Bueno, lo acabo de decir, va a ser principalmente la defensa de nuestro fuero, de nuestros intereses en el archipiélago, pero sin olvidar el marco general de España, ¿no?, del Estado. Ahí quiero recordar que no solo fuimos imprescindibles para la hora de aprobar una ley de presupuesto general del Estado, tanto en el año 17 como en el año 18, que efectivamente pues el voto de Ani Oramas fue decisivo, sino que también contribuimos y aportamos y votamos a favor, por ejemplo, de aplicación del 155 en Cataluña, cuando era un asunto de interés general y además estratégico por parte del Estado.
Está claro que la visibilidad de Coalición Canaria ha sido evidente en esta última legislatura. Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno Canario en funciones, ánimo con esas negociaciones y las seguiremos muy de cerca.
Y no descarte, señor Rodríguez, que nuestra presencia aquí en las islas coincida con el acuerdo para formar gobierno.
Ojalá que puedan anunciarlo pronto y que sea lo mejor para Canarias, con la mayor estabilidad posible. Muchísimas gracias.
Gracias, Pablo. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Anda? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre, con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco. Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
Te lo hemos adelantado hace media hora. El terrorista Josu Ternera está en libertad apenas un mes después de su detención en los Alpes franceses. Estuvo 16 años fugado, fue arrestado el 16 de mayo y hoy el Tribunal de Apelación de París ha atendido los recursos presentados por el etarra. Le pone sus condiciones, tiene que entregar su pasaporte, no podrá salir de Francia y deberá fichar una vez por semana en una comisaría del centro de París. En Navarra, el PSOE se ha unido a Bildu para dar la presidencia del Parlamento de la Comunidad a Geroa Bai. Los socialistas han preferido la marca Navarra del PNV y no han tenido ningún reparo en sumarse a los herederos del brazo político de ETA. El nuevo presidente del Parlamento navarro se llama Unai Ualde y este acuerdo ofrece pistas de por dónde puede ir el nuevo gobierno de la comunidad foral. Los socialistas navarros, su líder María Chivite, ya ha dicho que no va a dar su apoyo para que gobierne Navarra Suma, la coalición de UPN, de PP y de Ciudadanos, que consiguió 20 escaños, casi el doble que la segunda fuerza, que fue el PSN, con 11. La mayoría absoluta de Navarra está en 26 y dando la presidencia del Parlamento a Geroa Bai, los socialistas buscan que les devuelvan el apoyo para gobernar en la comunidad. Tendrían que contar también con el apoyo de Bildu. Esto en Navarra. En Canarias, desde donde hoy se emite en directo Mediodía COPE, desde Las Palmas de Gran Canaria, el escenario a esta hora es completamente abierto. Se intensifican las negociaciones en el gobierno canario con dos bloques abiertos. A esta hora el acuerdo más posible es el de Coalición Canaria y Partido Popular, que contarían con el apoyo de Ciudadanos. Y en el otro lado se situaría un posible pacto de PSOE con una complicada suma de fuerzas de izquierdas. Acabamos de hablar con el vicepresidente del Gobierno canario en funciones, Pablo Rodríguez.
Aquí estamos hablando, insisto, no solo hay una sola opción, hay, insisto, hay varios escenarios posibles a partir de la próxima semana y nosotros evidentemente vamos a explorar todos los posibles para lograr lo más importante, que no es que nosotros gobernemos, sino que haya un gobierno estable en Canarias.
Y hoy es día de hacer balance porque se cumplen 5 años desde la proclamación de Felipe VI como rey, como jefe del Estado. No han sido años fáciles. Este lustro ha sido, bueno, sobre todo los 2 últimos años, bastante complicados. Ha sido todo un reto también para el jefe del Estado. Ha estado a la altura. Y queremos saber cuál es tu opinión. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo has visto a don Felipe en estos 5 años? ¿Qué balance haces de ellos? ¿Con qué te quedas?
Muchos hitos, como dices tú, en estos intensos años para el rey Felipe VI. No sé, su discurso, por ejemplo, tras esa afrenta separatista en Cataluña, pero queremos que nos cuentes cuál ha sido para ti, qué balance haces de estos 5 años, con qué te quedas, y como siempre, te pedimos que nos mandes tus comentarios, tus notas de audio al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-2300-00. Ahí lo que tienes que hacer es acudir al microfonito, lo pulsas y nos dejas tu opinión, que vamos a escuchar después en Mediodía COPE. 637-2300-00. El rey cumple 5 años, el rey Felipe VI, al frente de la jefatura del Estado, y te preguntamos por el balance. ¿Y con qué te quedas? 637-2300-00.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
La primera situación que te vamos a contar es maravillosa. Bueno, imagina que es tu cumpleaños, lo preparas todo, hasta el último detalle, es un día especial, lógicamente. Pues una joven en Inglaterra no lo va a olvidar nunca, el día de su cumpleaños. Y es que está de moda esto de pedir tartas de cumpleaños personalizadas. Hay quien le gusta los unicornios o un futbolista, un dulce en forma de coche. Pero Siobhan pidió a sus amigos una tarta con la imagen de su artista favorita, de Mariah Carey.
Mira, el cumpleaños iba bien, comida, música, fiesta, y cuando llegó el turno de la tarta, la joven se quedó completamente de piedra. En lugar de una imagen de Mariah Carey, le habían regalado una tarta, sí, con la cara de la científica Marie Curie.
Bueno, lejos de sentirse triste por esta confusión, Siobhan le hizo tanta gracia, no me extraña, que compartió la imagen en internet, a través de las redes sociales, y claro, se ha vuelto viral. En ella podemos ver la tarta con la imagen de la dos veces ganadora del premio Nobel, rodeada con siete magdalenas y un happy birthday, el incumpleaños.
De Mariah Carey a Marie Curie. Se bueno, parecen un poco, ¿eh?
Bueno.
Pero claro, digo,
porque las dos son unas cracks, pero vamos, físicamente...
Pero bueno, lo que tengo claro es que esta joven no va a olvidar nunca su cumpleaños.
Pues mira, no lo va a olvidar. La siguiente historia nos lleva a presentarte a Gino López. Gino es un niño argentino, tiene 10 años y tuvo que ver pues fallecer a su madre. Ese era el destino. A su corta edad los recuerdos son muy pocos. Lo que más necesita son los recuerdos que le trae consultar su teléfono móvil, porque es ahí donde guarda las fotos que tenía con su madre, los vídeos. Pero ese móvil se le olvidó en un taxi.
Y para intentar recuperarlo, Gino lo que hizo fue pedir un móvil prestado, esto es de cierta lógica, y con ese móvil que había pedido prestado se grabó un vídeo que se ha hecho viral. En este vídeo pedía a todo el mundo que, por favor, se pusieran en contacto con él y que la recompensa que les iba a dar al que encontrara su móvil, algo, mira, que, bueno, pues nos ha llamado la atención y nos enternece a todos, iban a ser todos sus ahorros.
Soy Gino López y soy de Barrio Renacimiento. Ahí me olvidé mi celular en un remis que tomé, y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá fallecida, que falleció cuando yo era muy chiquito. Y yo no la quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz y yo no la quiero olvidar su voz ni nada de eso. Espero que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo dé. Tengo todos mis ahorros como recompensa.
Bueno, la verdad es que es para comérselo, Gino. El caso es que ese teléfono debió quedarse detrás en la parte trasera de un taxi donde se dirigía con su abuela de camino a una actividad extraescolar, y lo que cree la familia es que pues otro pasajero pudo recoger ese móvil.
Sí, al quedar en la parte trasera, la hipótesis que baraja es que pudo quedar en otro pasajero. Por suerte, Gino ha conseguido recuperar muchas fotos y vídeos de la nube y tiene, eso sí, móvil nuevo. Aunque no ha podido recuperar todo y el móvil sigue sin aparecer, así que la búsqueda sigue. Y desde Media Cope mandamos toda la suerte del mundo a este pequeño que nos ha encogido hoy el corazón con la historia de este móvil. Yo creo que dependemos demasiado también del móvil.
Bueno, pero al final, mira, la tecnología en este caso permite a este chaval tener unos recuerdos que lógicamente son muy importantes para él, porque al final pues una fotografía es muy bonita, la tienes impresa, la que siempre hemos tenido, pero poder guardar la voz de un ser querido al que ya no puedes ver, pues hombre, eso es algo que no tiene precio.
Y la nube que le ha permitido recuperar muchas fotos.